En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 23 de abril, el saludo de Mario Alcudia.
Bueno, el balance es que doy gracias a Dios de que me ha dado este privilegio de durante tanto tiempo poder ser profesor de religión, y lo que aconsejaría y aconsejo a los profesores de religión es que den sus clases con alegría, que estén apasionados, que esa pasión la transmitan a sus alumnos, y seguro que descubrirán cómo el eco de esa pasión en la pasión de sus alumnos.
Es Antonio Salas, el profesor de religión que más tiempo lleva ejerciendo en la Comunidad de Madrid. 40 años que le hacen ser el más veterano, con un enorme grado de compromiso. Trabajó en el Ministerio de Educación entre los años 1985 y 89 en la Comisión para Desarrollar el Currículo de la Asignatura de Religión de la LOGSE, y ha seguido muy de cerca los avatares de las sucesivas leyes educativas en estos años de democracia. Docente de instituto y de la Universidad Pontificia Comillas, es también supervisor de religión en la Delegación Episcopal de Enseñanza de nuestra archidiócesis. Como él mismo dice, los profesores son sembradores, no recolectores, proporcionando a sus alumnos no recetas para la vida, sino criterios desde los que vivir.
Nosotros somos personas que dejamos huella en los alumnos por lo que les explicamos, cómo se lo explicamos, el contenido de lo que van aprendiendo, pero sobre todo por nuestro ser y nuestro hacer en el aula. Somos, o intentamos ser, referentes.
Como cuenta Antonio, el profesor de religión deja huella, no cicatrices, y por eso invita a los profesores a seguir educando en la belleza, la bondad y la verdad, y en decir gracias, por favor y perdón, como pide el Papa. Pide también a sus colegas ejercer con pasión su tarea, llevando a las aulas la buena noticia, que es que Cristo ha resucitado.
Bien sabido que en clase de religión nosotros no hacemos catequesis, pero sí intentamos que los alumnos se sitúen con lucidez ante la tradición cultural, que se inserten críticamente en la sociedad y que descubran respuestas de sentido a los interrogantes básicos que ellos tienen. Es una profesión, una vocación, y es un don, una inmensa alegría y un inmenso privilegio el ser una persona que haya dedicado toda su vida a ser profesor de religión.
Pues nuestra enhorabuena y nuestro gracias a Antonio Salas por su vida dedicada a la enseñanza. Ahora, a la 1:36, nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este cuarto viernes de abril. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. Ante las inminentes elecciones autonómicas, los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid, que integra las diócesis de Madrid, Alcalá y Getafe, han hecho pública esta mañana una nota en la que recuerdan la importancia de ejercer el voto responsablemente. Después de poner el foco en que hay bienes que son indisponibles e innegociables, reivindican el valor de la política, que busca el bien común, y apelan a saberse protagonistas activos y no meros espectadores pasivos en la configuración de una sociedad más justa y fraterna. La nota íntegra puedes encontrarla en la web archimadrid.org. Más asuntos. La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia de Madrid ha lanzado también esta semana una nota en la que pide a los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas que los debates y la publicidad de sus formaciones eviten cualquier forma de discurso de odio, de estigmatización a la población vulnerable y de falsa contraposición de derechos entre las personas. En razón de su labor, se muestra preocupado por la situación de las personas migrantes, y es que, como señala el Papa en Fratelli Tutti, el alarmismo, el miedo y la xenofobia no pueden ser fomentados y explotados con fines políticos. Rufino García Antón es el delegado episcopal de Movilidad Humana de la Archidiócesis de Madrid.
Nos preocupa especialmente la situación de las personas migrantes y en particular de la infancia en situación de desventaja, que con independencia de su nacionalidad goza en nuestro país de todos los derechos que su dignidad, no mensurable en términos económicos, reclama, como reconocen los convenios internacionales suscritos por España.
Vamos con más asuntos. Como preparación al Corpus Christi, Día de la Caridad, las personas que colaboran en Cáritas Madrid invitan a la celebración de la Eucaristía que presidirá el Cardenal Osoro el próximo miércoles a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena. El Vicario Episcopal para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación, José Luis Segovia, recuerda que esta institución y quienes la conforman son un foco de fe, de luz y esperanza para muchas personas y familias, construyendo así una sociedad más fraterna, más justa y solidaria.
Si podemos afirmar que en las peores circunstancias la caridad no ha echado el cierre, que tenemos por delante el desafío de cuidar el encuentro personal y la amistad con los pobres, que nuestras comunidades parroquiales sean lugares habitables por ellos y no solo de servicio a ellos, que la defensa de su dignidad y de sus derechos sean nuestra preocupación, o que podamos contagiar el sentido de nuestra vida y compartir nuestra experiencia de Dios, todo eso es posible gracias a que previamente compartimos el sacramento del pan partido, del cuerpo entregado y la sangre derramada, el alimento de nuestra fraternidad.
El padre Ignacio Rubio, legionario de Cristo, madrileño de 30 años, va a ser ordenado sacerdote mañana en la parroquia de Santa María de Caná, una ordenación que conferirá el cardenal Carlos Osoro. La primera misa se celebrará luego el domingo a las 4 de la tarde en la misma iglesia. Como él mismo asegura, después de 20 años de preparación y formación, no se puede sentir más pequeño, pero la confianza está puesta en el Señor, que es quien llama.
Para mí, el sacerdocio, ser ordenado sacerdote, es una muestra muy muy clara del amor de Dios, de su fidelidad a mí y al mundo, ¿no? A la gente, al pueblo de Dios. A mí personalmente, pues porque él llama y pues me llama a compartir su vida, ¿no? Ya él me da su vida, me participa su sacerdocio, porque pues en la Iglesia Católica no es que yo sea sacerdote, no es que el sacerdote sea sacerdote por sí mismo, sino que participamos del sacerdocio, del único sacerdocio de Jesús.
Y un asunto más, el cardenal Carlos Osoro va a presidir mañana a las 11 de la mañana en la Catedral de la Almudena la misa funeral por el sacerdote Tomás Juárez García Gasco, quien, como te comentamos en este espejo, fallecía el 7 de marzo a los 84 años. Toda su vida estuvo al servicio de la Iglesia de Madrid. Entre los cargos desempeñados destacamos el de vicario episcopal de asuntos económicos, miembro del Consejo de Consultores del Arzobispado de Madrid, del Consejo Episcopal y del Consejo Presbiteral. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de un proyecto gastronómico puesto en marcha por un laico de Madrid para ayudar a los jóvenes migrantes sin familia en España. En un instante charlamos con él en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén y Jaialami, Pilo no lo sé.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 23 de abril. Quiero acercarte a esta hora muy buena, por cierto, muy apropiada, para ir hasta allí, hasta la taberna La Magdalena, que abría sus puertas hace poco más de un mes, el pasado 15 de marzo, un proyecto que surge no solo para acercar la fantástica gastronomía cántabra a Madrid, sino también con un fin social. Y es que se trata de un restaurante en el que un laico madrileño ha empleado a 6 menores migrantes sin familia en España. El gran artífice de todo esto forma parte del equipo de coordinación cooperativa de la Mesa por la Hospitalidad. Se llama Álvaro Martínez Condes, consultor informático, y lleva como voluntario muchos años. Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Oye, decía que tú colaboras con la Mesa por la Hospitalidad y allí estáis siendo testigos, pues, de la vulnerabilidad, ¿no?, de la necesidad de muchas personas, y así es como digo, en tu caso decides poner en marcha este proyecto de la Magdalena con la intención de impulsar la integración de estos chavales, que creo que en concreto son 6, ¿no?
Sí, bueno, 6 hasta antes de ayer, ya se nos ha incorporado uno más que estará de prácticas, estará 2 meses de prácticas, pero bueno, con la intención de contratarle en cuanto los termine, pues lo mismo, para facilitarle que avance en su situación administrativa.
Uh-huh. ¿De qué forma los conoces, Álvaro? ¿Qué es lo que te impulsa a apostar de esta forma tan particular, podríamos decir, por ellos?
Sí, bueno, desde que empiezo a colaborar con la Mesa por la Hospitalidad, bueno, conozco un poco más esta realidad. Y cuando llega el principio de la pandemia, bueno, estoy como, vamos, mucho más contacto con con gente en concreto, porque hasta ese momento, bueno, eran migrantes que pasaban y las entidades que los acompañaban rápidamente les encontraban solución, digamos. Pero bueno, se dio el caso de que estuvimos unos cuantos meses confinados en un espacio de Cáritas ahí en Laguna.
Sí.
Y bueno, pues uno conoce más a los chicos, habla con ellos, te das cuenta de las necesidades, las carencias, lo que les evita salir al fin y al cabo ahí a integrarse socioeconómicamente bien.
Claro.
Entonces, bueno, pues viendo también las cosas que más les interesan, que básicamente van por la hostelería, peluquería, jardinería,
uh-huh.
Pensamos en hacer algo que les pueda ayudar en ese tema, y de ahí ha nacido la Magdalena.
Estamos hablando, me imagino, de algunos menores desplazados forzosamente que cuando cumplen los 18 años pues deben abandonar los centros, ¿no?, de protección de menores, y que por tanto pues necesitan ese apoyo, acompañamiento. De hecho, que creo que hay incluso a uno de ellos que tuviste varios meses en tu casa, ¿no?, porque literalmente él no tenía sitio donde vivir.
Sí, efectivamente. Las entidades que les acompañan muchas veces llegan a agotar los recursos que tienen para estos chicos. Y concretamente las expectativas que nos daban para dos de los chicos que salían de mesa ya, bueno, estuvieron todavía en una parroquia un mes, pero bueno, les iba a quedar una ayuda básicamente para buscarse un alquiler de una habitación, que ya es bastante difícil.
Uh-huh.
Y bueno, en ese momento algo me dijo, vámonos todos para casa, ¿eh? Y bueno, han estado allí 8 meses conmigo, uh-huh. Ha sido increíble, la verdad.
Qué bueno, qué bueno. ¿Les brindáis la oportunidad de mejorar su currículo mediante, bueno, pues una formación de calidad, decíamos, en cocina, en restauración? La idea, Álvaro, es que, bueno, pues esto sea el empujón, ¿no?, un trampolín de salida para que ellos puedan en algún momento tener ya la posibilidad de comenzar una vida autónoma.
Eso es. En principio, sus expectativas, bueno, a pesar de los cursos que hacen, que ponen mucho cariño, mucho empeño, incluso las organizaciones que les forman también ponen muchísimo interés, pero lamentablemente luego las ofertas que les salen no son muy halagüeñas, ¿bien?
Uh-huh.
Entonces, bueno, aquí empujamos un poquito para hacer un concepto bastante serio en cocina.
Yeah.
Y los chicos desde el primer día, bueno, ya terminada su formación, unos de ayudante de cocina, otros de sala, pero desde el primer día que el equipo que nos ayuda a poner en marcha esta carta les ha estado formando, lo han visto una ilusión increíble. Pues eso, no es lo mismo, sin desmerecer a nadie, ¿vale? Se han encontrado en una formación en la que han estado cocinando, haciendo muchas elaboraciones complejas.
Uh-huh.
Y bueno, unos emplatados maravillosos.
Uh-huh.
Entonces, se les han ampliado un poquito sus expectativas, ¿bien?
Claro.
¿Qué es la intención? Pues que puedan utilizar esto un poco como trampolín. A mí me encantaría que pudiesen presumir de haber estado aquí.
Uh-huh.
Y saltar a mejor y dejar espacio a otros chavales en la misma situación, que se merecen la misma oportunidad.
Claro, porque eso te iba a preguntar. Tan pronto como puedan, la idea es que si pueden dejen el sitio a otros que como ellos en su día lo necesitaron y estén en una situación similar, ¿no?, para que puedan disponer también de esa misma oportunidad.
Eso es. Esa es la intención del proyecto, precisamente, tanto a nivel laboral como a nivel habitacional. Tenemos un piso también de autonomía en el que viven estos chavales. Y bueno, la intención, pues ahora mismo, pues van a ir acumulando sus nóminas, porque claro, aquí lo que les ofrecemos es un contrato de un año a jornada completa, que es lo que necesitan para regularizar, ¿no?, para tener su permiso de trabajo y residencia ya en unas condiciones bastante buenas.
Entonces,
de este modo ya pueden salir incluso ellos a buscar un alquiler sin ningún complejo a la hora de pedirles X nóminas de respaldo y tal, en fin, pues lo mismo. Tanto dejan el espacio en el trabajo como en el hogar para otros chavales que están en la misma situación.
Claro. Te hago la última. Estamos hablando de platos diseñados, además con la ayuda de un gran chef, de Carlos Núñez, creo, y su equipo, que supongo también este es otro reclamo para que la Magdalena esté siendo un éxito. Estamos hablando de que tiene poquito más de un mes, ¿no?, el proyecto.
Sí, la verdad es que, ya como has comentado antes, abrimos el día 15 de marzo. Carlos ha hecho un grandísimo trabajo ha creado una carta estupenda y da gusto ver cómo los clientes, una vez que se van y conocen el proyecto, además salen exactamente igual de encantados con el producto, con lo que han cenado, comido, lo que sea, tanto como con el trato con los chavales. Estamos muy, muy, muy contentos, muy contentos.
Qué bien. Pues esta cuña no la vamos a cobrártela, Álvaro, aunque solo sea por esa magnífica iniciativa de ayudar a estos chavales migrantes, por ese compromiso con los que más lo necesitan en ese, pues ayudarles, ¿no?, a formarse en esta profesión de la hostelería para que puedan vivir, como decíamos, de forma autónoma. Si te pasas por allí, por la Taberna Cántabra La Magdalena, en el corazón empresarial de Madrid, en la calle Estebanez Calderón 7, cerquita de Plaza Castilla, pues ya sabes que vas a estar, además de comiendo seguro muy bien, echando una mano a este proyecto integrador y tan estupendo. Álvaro Martínez Conde, gracias y enhorabuena. Mucho éxito. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues así hemos llegado. A la 1:49. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
Son aquellas que surgen en los territorios de misión y que muchas veces tienen serias dificultades materiales para seguir adelante. Dichas vocaciones han recibido el Evangelio de los misioneros. Son el signo de que este ha arraigado en sus culturas y se convierten en una pieza clave para el futuro de sus iglesias locales. Como decía San Juan Pablo II, que ninguna vocación se pierda por falta de recursos económicos.
Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado, Señor.
Escuchabas a nuestro delegado de misiones, Manuel Cuervo, ante la jornada de vocaciones nativas que vamos a celebrar el domingo, impulsada por la obra pontificia de San Pedro Apóstol, una de las cuatro obras misionales pontificias que ayuda a 85.000 jóvenes a ser sacerdotes, religiosas y religiosos. Y es que en los territorios de misión existen muchas vocaciones, pero escasos recursos para que puedan convertirse en una realidad. Por eso es tan importante nuestra ayuda en este día, que hace posible que esas vocaciones no se pierdan por falta de medios. Bueno, y también este domingo, denominado del Buen Pastor, vamos a pedir al Señor que siga enviando pastores a su mies con la celebración de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Ambas jornadas tienen por lema ¿Para quién soy yo? Este es el himno para este día, interpretado por el grupo Hakuna Group Music. En la diócesis de Madrid, el secretario de Pastoral Vocacional está compartiendo esta semana en internet pequeños vídeos testimoniales, mira, como el de Javier, joven de la parroquia Santo Niño del Cebú y voluntario del Bocadillo Solidario de Cáritas Universitaria.
Cuando te enfocas en ser para Dios, entonces el amor no tiene límites, ¿no? Entonces puedes amar a las personas sin hogar, puedes amar a los inmigrantes, puedes amar a los enfermos y, por supuesto, puedes entregarte al máximo a los tuyos, ¿no? A tu familia y amigos y demás. Porque creo que cuando ves a Dios en los demás es cuando puede ser realmente para todos ellos.
Nuestra archidiócesis ha preparado un amplio programa de actividades que va a arrancar hoy a las 9 de la noche con una vigilia de oración en la Catedral de la Almudena que va a presidir el Cardenal Carlos Osoro, y después a partir de las 11 de la noche y hasta las 11 de la mañana del domingo el Santísimo va a estar expuesto en el Centro Juvenil Santa María de la Cabeza. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello con el director del Secretariado de Vocaciones, con Antonio Cecilla. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Muy buenas, Mario. Muy buenas.
Oye, en esta ocasión nos propone el Papa Francisco como tema de su mensaje San José, el sueño de la vocación, en este sueño que ha querido dedicarle, ¿no?, al patrón este año, digo, que ha querido dedicarle al patrón de la Iglesia Universal. Y yo creo que lo dice el Papa de forma muy hermosa, ¿no, Antonio? San José reconoció un corazón de padre, capaz de dar y de generar vida en lo cotidiano, y las vocaciones tienden también a esto, ¿no?, como dice el Papa, porque San José es un custodio perfecto de estas vocaciones de las que hablamos.
Sí, sí, totalmente. San José es una figura muy importante, ¿no?, para descubrir cómo la gestación, ¿no?, cómo lo que la voluntad del Señor se va haciendo presente en el corazón de una persona que se deja abrazar, se deja enamorar, y cómo todo eso pues va generando una vida, ¿no?, una vida, un acompañamiento de esa vida que es de Dios, que no es de uno, ¿no?, pero que es lo que el Señor ha soñado, ¿no?, para esa persona. Y si en este caso San José, bueno, pues el Hijo de Dios, ¿no?, cómo va acompañando el crecimiento de esa vida y cómo también nos tiene que ir acompañando, ¿no?, también en el crecimiento de la vida de Dios en cada uno de nosotros.
Claro, porque en toda vocación, Antonio, bien sea al sacerdocio o a la vida consagrada, hay una historia personal del Señor, siempre lo decimos, una forma particular, ¿no?, que hay que saber reconocerle para después también responderle generosamente y responder además con esa confianza, ¿no?, que San José lo hizo, ¿no?, el ponerse en camino, aunque a veces pues esto no se entienda claramente o no lo entendamos en nuestra vida.
Totalmente. Estamos en una situación donde se vive mucho el relativismo, la confusión, ¿no? Y sin embargo, pues como hemos escuchado antes, ¿no? En estas palabras de Javier y de tantos otros, ¿no? Que se acercan y han empezado a intuir, ¿no? Que detrás de esa entrega por el otro, ¿no? Hay un crecimiento en el corazón, una luz, ¿no? Para su vida, y que empieza uno a descubrir que no es para uno, sino que es para los demás, ¿no? Y efectivamente luego esto tiene que hacerse un proceso, un recorrido, y tiene que haber un crecimiento. Lo mejor para ello siempre decimos que es la misma vida de la Iglesia, una comunidad, una parroquia, un movimiento, ¿no? Un grupo de personas donde uno pueda vivir esa experiencia, ¿no? Y luego efectivamente dejarse discernir, acompañar, ¿no? Dejar que otro, hoy es muy bonito, ¿no? La lectura de hoy, la primera de los Hechos, ¿no? Donde San Pablo, ¿no? El que cuenta cómo va a Damasco y cómo la luz le ciega la palabra del Señor, ¿no? Y cómo le manda el Señor a Ananías, ¿no? Para que sea el que acompañe a Pablo, para que le vaya introduciendo, ¿no? Pues cómo necesitamos también de los demás en ese proceso de discernimiento.
Para que surjan las vocaciones hay que fomentar momentos precisamente de oración, como el que decimos se va a celebrar en nuestra archidiócesis. Desde esta misma noche decíamos esa vigilia de oración en la catedral a partir de las 9 de la noche, y luego digo hasta las 11 de la mañana del domingo en el Centro Juvenil Santa María de la Cabeza. Todo esto se va a combinar, lo presencial con lo online, ¿no? Me imagino, porque claro, estamos en estado de alarma.
Sí, sí, sí. Es curioso, ¿no?, que en medio de este estado de alarma y de pandemia, pues efectivamente por la noche, pues como sabemos, no hay un toque de queda a las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces sí que va a haber un grupo de personas las dos noches que van a estar con el Señor acompañando. Sabemos que el Centro Juvenil Santa María de la Cabeza también está autorizado también como albergue, ¿no?, como posibilidad también para pernoctar ahí, pues un lugar apropiado para ello. Uh-huh. Y se trata eso de estar acompañando al Señor y respondiendo así a lo que el Señor nos dice, que no quiere tanto muchas palabras la oración, ¿no? Pero que sea una oración continua, ¿no? Que sea una oración donde vamos introduciéndonos en el corazón del Señor y desde ahí pidiéndole, ¿no?, al Padre, pues que siga mandando vocación a los distintos estados, ¿no? Han dicho pues la vocación sacerdotal, la vida consagrada, pero también nosotros insistimos mucho en la vocación al matrimonio, ¿no? Que descubran los matrimonios como su vida en sí, también una respuesta a lo que el Señor ha soñado para ellos, ¿no? Que se entreguen en el amor conyugal.
Todos estos actos, Antonio, acaban el domingo a mediodía, ¿no? En la misa en la Catedral de la Almudena también.
Sí, don Carlos, siempre tan generoso, quiere acompañarnos, ¿no?, tanto en el inicio como en el final de este tiempo de oración, y va a concluir a las 12, ¿no?, pues con la Eucaristía presidida también por don Carlos, ¿no?, que siempre como nuestro pastor, pues nos está acompañando.
Bueno, pues todo eso a partir, decimos, desde esta noche estamos convocados a partir de las 9 de la noche en la catedral hasta el domingo a las 11, esa cadena, podríamos decir, de oración, y luego el domingo, sí, como decía Antonio, la Eucaristía en la catedral. ¿Para quién soy yo? Jornada de las vocaciones nativas y Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, ambas pues para pedir al Señor que no falten vocaciones en la Iglesia, vocaciones de especial consagración al sacerdocio, a la vida religiosa, también nativas en los países en misión y, por supuesto, también lo decía Antonio, al matrimonio. Le pedimos al Señor que no falten jóvenes que quieran seguirle. Antonio Cecilla, director de Secretario de Vocaciones, gracias por acompañarnos y que sea todo un éxito esta cadena, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Pues ahora Antonio Herraiz sigue en el Mediodía COPE contando temas, historias y toda la información de este 23 de abril. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.